En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Madrid trabaja también este primero de mayo, en el que las reivindicaciones de los trabajadores madrileños se han hecho patentes en las calles de diversas ciudades de nuestra comunidad. Un día en el que es bueno reflexionar sobre la situación del mercado laboral, lo que nos espera en el futuro y que sirve además para reivindicar derechos perdidos y nuevas aspiraciones. Hoy nuestro programa estará dedicado a ello y por eso te damos la bienvenida a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Y aunque sea primero de mayo, tenemos aquí a Javi García y tenemos, por supuesto, nuestras ofertas de empleo como cada día, que empezamos con 30 administrativos de banca.
Se necesitan para realizar tareas administrativas de back office o analizar sedes electrónicas de distintos municipios. Los candidatos deben contar con formación en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y tener buen manejo de Excel. El contrato es temporal con una jornada completa y el salario anual es de 13.800 euros.
Ahora les preguntaremos a nuestros invitados qué les parece este tipo de ofertas. Se abre proceso de selección para 50 camareros que van a trabajar, atención, en la final de la Champions.
Sí, para el partido que tendrá lugar el día 1 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano, buscan personal con experiencia de un año, alto nivel de inglés, conocimientos en protocolo y buen manejo de la bandeja. El contrato es temporal y se precisa tener disponibilidad total para ese día 1 de junio.
Necesitan 15 oficiales de primera en fontanería.
Para cubrir puestos de montaje de fontanería en obra, se valora tener experiencia también en montaje de calefacción, saneamientos y climatización. El contrato es por obra y servicio y se necesita disponibilidad inmediata para incorporarse a este puesto. El salario mínimo anual es de 18.000 euros brutos.
Vueling busca tripulantes de cabina.
El próximo 6 de mayo serán entrevistas personales aquí en Madrid. Antes debes haber enviado tu currículum a su portal de empleo. Piden tener buena imagen, nivel B1 de inglés, el título de bachillerato o un ciclo formativo de grado superior. No se necesita tener experiencia, sí el certificado de tripulante de cabina y abstenerse si tienes antecedentes penales.
Siempre terminamos con una oferta fuera de nuestras fronteras. En Reino Unido hay una oportunidad para enfermeros.
En concreto para trabajar en un hospital público de la ciudad de Reading. Lo he buscado en Google Maps y está a poco más de una hora de Londres, que está cerquita de la ciudad londinense. Hay vacantes en todas las unidades médicas. Es necesario tener la diplomatura en enfermería o equivalente y un nivel intermedio de inglés. En este caso no se necesita tener experiencia previa. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa, un salario que oscila entre los 23.700 euros y 34.000 euros brutos anuales. Ayuda también con el alojamiento de 1.150 euros y cursos gratuitos para mejorar el nivel de inglés.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, debes ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este primero de mayo. Seguro que ya has escuchado en nuestro informativo toda la actividad que se ha organizado a lo largo de esta mañana con motivo del primero de mayo. Y por eso es de agradecer que hoy tengamos aquí en Madrid Trabaja a los dos máximos responsables de los sindicatos con mayor representación en nuestra comunidad y en toda España. De una parte, Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Un día intenso, ¿no?
Un día intenso. Además, un día muy especial. Es el 130 aniversario del primero de mayo.
Sí.
Y esto, y el primero de mayo siempre tiene, primero, es una convocatoria hecha hace 130 años.
Sí.
¿No? Y tiene su propia dinámica, ¿no?
Claro.
Esto siempre es un día muy especial para la clase trabajadora.
Y un día en el que también saludamos y le damos la bienvenida a Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT en Madrid, que, por cierto, UGT también cumple 130 años.
Buenas tardes, así es. Los cumplimos el año pasado, pero estamos de celebración hasta septiembre.
Sí, sí, es que me decían vuestra secretaria de Comunicación que estuvo hace unos días en la inauguración de la exposición en Alcalá de Henares.
No, la de Alcalá de Henares va a celebrarse, bueno, sí, está ya puesta, pero la haremos oficialmente en la semana que viene.
Ah, la semana que viene, muy bien. Bueno, primero de todo, ya cuando hemos dado la primera de las ofertas, os he visto poner caras y he dicho, les tengo que preguntar, ¿no? Porque estábamos hablando de esa oferta de administrativos de banca que se pide titulación universitaria para pagarles 13.800 euros brutos anuales.
Bueno, pues posiblemente esto explique algo. Porque el año pasado España creció en torno a 28.000 millones de euros y los beneficios empresariales crecieron 32.000 millones de euros. Eso es lo que lo explica. Es decir, que toda la riqueza que estamos creando últimamente, los trabajadores y las trabajadoras con nuestro esfuerzo, pues resulta que se están yendo todos a los beneficios empresariales con situaciones como esta, que hacen una propuesta de estas características, que ni siquiera cumple con lo que hemos pactado con la patronal, que era un salario mínimo convenio de 14.000 euros al año.
Brutos.
Bueno, por lo tanto, esto habría que ver exactamente qué convenio le van a aplicar, porque posiblemente incluso esté fuera del convenio del sector, lo que están planteando. Es decir, posiblemente nos encontremos ante una situación de irregularidad.
Bueno, es que aquí en Madrid Trabaja nos hemos encontrado con que se ha pactado un salario mínimo interprofesional que entró en vigor el 1 de enero y nos han llegado quejas de trabajadores que dicen que en su empresa no se cumple, Luis Miguel. No sé, ante esa situación, si les podemos dar algún tipo de indicación.
Sí, lo que estamos viendo en algunas empresas es que los complementos que tenían antes se los han quitado como tales complementos y se los añaden como si fuera para el salario mínimo interprofesional. O sea, no se está pagando el salario mínimo interprofesional, que por cierto, ese no se ha negociado con los agentes sociales, sino que fue el gobierno el que puso 900 euros.
Sí.
Oye, pues nos alegramos. Nosotros habíamos negociado hasta 850 euros para el 2020, pero que si el gobierno quiere poner 900...
Sí, lo que sea mejorar,
nosotros,
¿verdad?
Y nosotros, como ha dicho Jaime, tenemos previsto llegar a 14.000 euros al año, que son 1.000 euros al mes en 14 pagas. Pero lo que está pasando es que determinados pluses que tienen los trabajadores o complementos, se los están incluyendo ahora como en ese sueldo. O sea, ya no tienen esos complementos como tal, sino que se los están incluyendo y no les están pagando más. Estamos detectando en algunas, en bastantes empresas.
Yo te digo, Luis Miguel, Jaime, que aquí incluso nos han dicho que les pagan menos de 900 y que han ido a reclamarlo y, bueno, estamos hablando de empresas además pequeñas que no tienen representantes sindicales, con lo cual también tienen mucho más complicado. Hombre, sí que es verdad que supongo que podrán ir a la inspección de trabajo, pero también en la situación en la que se encuentran muchos trabajadores es complicado acudir a la inspección.
Ya, pero mira, nos estamos encontrando primero esto, que hay algunos empresarios, porque este país está lleno de empresarios golfos y piratas. Y por lo tanto, hay algunos empresarios que directamente se pasan el salario mínimo interprofesional por ahí, ¿no? Utilizando fórmulas como esta, es decir, complementos que se había, se susumen y al final resulta que el trabajador gana menos con la subida del salario mínimo interprofesional de lo que ganaba antes, ¿no? Por lo tanto, están haciendo ingeniería laboral y de alguna manera están estafando a los propios trabajadores. Y nos estamos encontrando pues que sencillamente, por ejemplo, empresarios en que no aplican el convenio. Es decir, que a veces vamos a algunos trabajadores y le vemos la nómina, vemos que les están mangando 150, 160, 170 euros porque no están cumpliendo el convenio que está obligado a cumplir. ¿Cuál es la salida? Pues la salida es que yo, y aquí hago también un llamamiento a todos los trabajadores, si de alguna manera que revisen cuál es su nómina, que vengan al sindicato, que se organicen, que puedan asistir con un asesoramiento laboral, porque esto se puede resolver, esto se puede corregir.
Vamos,
hay posibilidades para corregirlo con la inspección, corregirlo metiéndole una denuncia al empresario, porque es ilegal lo que están haciendo con ellos.
Es que no es que se pueda, es que quizá incluso se deba, ¿no?
Se debe, claro.
Se debe corregir. Bueno, estamos en el primero de mayo, hay que ver la faena que se os ha hecho aquí en Madrid con lo del 2 de mayo, ¿no? Porque siempre, yo he vivido el primero de mayo en otras ciudades y siempre se nota, ¿no?, que este puente maldito, maldito por lo menos para las reivindicaciones. Otra cosa es que sea una maravilla para muchos trabajadores, pero sí que es verdad que desluce un poquillo, ¿no?
Hombre, nosotros la verdad es que sí, ya estamos acostumbrados. El día 1 de mayo es la fiesta del trabajo, el día 1 de mayo es la fiesta, es el día de la Comunidad de Madrid, con lo cual también vamos a la casa de la panadería, digo, a la casa de... Sí, de correos, a celebrar los actos de la Ciudad de Madrid. Pero es cierto que se podía haber puesto la fecha, a lo mejor, de la Comunidad de Madrid al lado del 15 de mayo, a lo mejor al lado de San Isidro, y que no fuera al lado del 1 de mayo.
Claro.
Es cierto que nosotros agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras que han venido. Como siempre, han sido gran cantidad, se ha llenado la Puerta del Sol. Hay 70 por todas partes, 70 manifestaciones por toda España, que han estado bien, pero aquí en Madrid agradeceríamos que el 1 de mayo estuviera solo para la fiesta del trabajo, es cierto.
Hombre, luciría muchísimo más, indudablemente. De cualquier manera, lo importante ya no es la cantidad, sino la calidad, en tanto a que es una jornada en la que debemos reivindicar. Hemos pasado este mismo domingo por unas elecciones en las que parece que la izquierda, a poco que se entiendan entre ellos, va a gobernar. No sé si de esa manera estará más cerca uno de los puntos que habéis incluido dentro del manifiesto del 1 de mayo, como es la derogación de las reformas laborales de 2012 y 2010. Bueno, creo que está más cerca la de 2012, porque yo a Pedro Sánchez de la de 2010 no le he oído hablar mucho. Jaime, por ejemplo.
Bueno, yo lo primero que quería era agradecer y de alguna manera reconocer toda la participación que ha habido el 28 de abril, incluso la participación que ha habido hoy, porque el 1 de mayo, a pesar de todos los pesares, siempre llenamos sol, unas veces más fuerte, otras veces menos, pero siempre hay una buena respuesta, ¿no? Pero el 28 de abril ha sido muy importante. Nosotros hicimos una campaña previa para llamar a la participación y para pedir además que se votara opciones progresistas. Y los datos nos dicen que todo el incremento casi todo el incremento de la participación que ha habido en España, pero también en la Comunidad de Madrid, casi 300.000 votos, han ido casi a parar todos a las opciones de izquierda. Por tanto, estamos muy contentos de esa movilización y espero que esa movilización se mantenga para el 26 de abril y podamos darle la vuelta al gobierno de la comunidad. Nos parece fundamental. Sobre todo tal y como han ido las cosas en esta comunidad, necesitamos un cambio, aunque ya solo sea por regeneración y por limpieza democrática. Por lo tanto, yo creo que
en ese sentido, pero la reforma se va a derogar, pero, porque claro, ya os lo prometieron con la moción de censura.
Sí,
pasado 10 meses, no ha sido posible.
Claro, toda la movilización que ha habido, que ha supuesto el que salga a flote la izquierda, que salga a flote el Partido Socialista, después de estar en una situación de hundimiento importante, significa que Pedro Sánchez tiene que tenerlo claro. O hace lo que tiene que hacer desde el punto de vista del programa de izquierda, derogación de las reformas laborales, un nuevo estatuto de los trabajadores, derogar la reforma de pensiones y garantizar y blindar el sistema de pensiones, su financiación, los ingresos, los gastos, etcétera, el hacer todos los cambios que hay que hacer en leyes, el Código Penal 315.3 habrá que eliminarle, la ley Mordaza, es decir, tenemos un planteamiento, tiene que hacerlo, pero sobre todo tiene que hacerlo porque es que tiene que resolver los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Tiene un periodo de 4 años. Si no lo hace, nos encontraremos que dentro de 4 años ocurrirá lo que en Europa. Ocurrirá lo que en Italia, ocurrirá lo que en Francia. Por tanto, yo creo que hay una gran responsabilidad. Nosotros, desde luego, se lo vamos a exigir. Pero creo que habrán medido bien, tanto el Partido Socialista como Podemos, en fin, como todas las fuerzas de izquierda, que tienen 4 años para hacer las cosas bien. Yo creo que no va a haber más oportunidades. O hacen todo este proceso, todo este cambio de políticas públicas, terminan con la desigualdad tan vergonzosa y la pobreza tan vergonzosa que tenemos en España, y no te digo más, en la comunidad. Hoy ha salido el dato del crecimiento.
Sí.
El crecimiento de la Comunidad de Madrid es el 2,8. Estamos en 35.000 euros de renta per cápita. ¿Cómo es posible que haya crecido la pobreza? ¿Cómo es posible que cada día haya más asalariados pobres? Es que es insoportable, esto no se puede. Esto yo creo que la izquierda lo tiene que resolver, ese es el gran reto. Y ahí vamos a estar nosotros para exigirlo y para colaborar a que así sea.
Porque hay que reconocer, Luis Miguel, que la reforma laboral, particularmente de 2012, era un palo para vosotros. Para vosotros, que se reflejaba en la situación de los trabajadores, quiero decir, que al final no es por decir. En tanto que, digamos, el poder negociador que se tenía, por ejemplo, de cara a los convenios, era mucho más limitado que con anterioridad.
Totalmente. Para mí la reforma laboral ha sido la reforma más lesiva que ha tenido este país. es la que ha traído la precariedad, la desigualdad, la explotación laboral, los trabajadores y las trabajadoras pobres. Eso nunca se había visto aquí en España, que tuviéramos gente que está trabajando todo el día y ni siquiera pueda al final mantener a su familia ni tener una opción, si es joven, de emanciparse. Y esto no me ha ocurrido nunca. La verdad es que, sobre todo aquí, las mujeres pierden más que los hombres, como siempre. Hay una desigualdad total y absoluta. Nadie ha sido capaz de acabar con esa desigualdad. Esperemos que ahora el Partido Socialista, que la vicepresidenta lo lleva como gala y es la de igualdad, espero que así, que saque una ley de igualdad salarial y por lo menos acabemos con que una mujer cobre menos que un hombre para hacer el mismo trabajo. Pero desde luego es cierto que esta reforma, poder hacer ERES con empresas con beneficio, me parece vergonzoso. Sin ningún tipo de autorización ni administrativa ni sindical. Tenemos el clásico ejemplo más grave y más que he visto, que es Coca-Cola. O sea, han estado años ahí peleando por eso y al final lo habrán conseguido, pero después de 5 años. Entonces entendemos que el que te puedan despedir prácticamente por lo que quieran, por razones económicas, administrativas, por razones organizativas.
Es descolgarse de los convenios.
Descolgarse el convenio. El que puedan prever que van a vender menos una empresa en el trimestre siguiente, un 10%, un 20%, te pueden ya despedir por eso, aunque sigas ganando dinero. Incluso una empresa pública, descolgarse de los convenios, la ultraactividad de los convenios que si no negociabas. O sea, es que son muchísimas cosas. La prevalencia de los convenios de empresas sobre los sectoriales, que era una de las cosas que sí que quería haber hecho este gobierno y no lo ha hecho. Es una de las 3 cosas que quería. Ha hecho lo del registro, ha hecho alguna cosa más, pero esa no la ha hecho. Para nosotros la reforma laboral es que hay que derogarla toda. O sea, no solo que me digan 3 cosas, toda. Pero si por lo menos hubiera hecho esas 3 cosas,
sí,
estaríamos un poco más...
Gravoso, ¿no?
Sí, más contentos dentro de lo que cabe. Pero yo de verdad, esta reforma laboral que ha destruido 2 generaciones de jóvenes van ya, ¿eh? Como sigamos así, ya ha destruido 2 generaciones de jóvenes. Que los que pueden se van de esta comunidad a otras ciudades, y salen estos ejemplos, como los que habéis dicho, de enfermeros que dentro de todo tienen un sueldo de 23.700 a 34.000, pero los otros son vergonzosos, el de 13.800 empleados de banca, licenciados todos, 13.800 euros. No habéis dicho lo que le ofrecían a los camareros que le pedían inglés, ni a los de tripulantes de Vueling, que eso no habéis dicho qué cantidad le ofrecían, pero vamos, me imagino al fontanero le ofrecían 18.000. Pero bueno, de verdad, lo que queremos es que el que tenga un empleo sea un empleo digno. Y el empleo digno también se consigue cambiando el sistema productivo que tenemos en España, que solo nos basamos en el sector servicios. Nada ni más de más sí, sector industrial tampoco. O sea, no nos estamos basando en lo que de verdad da empleo de calidad. Y eso al final trae, pues lo que trae.
Permitidme que hagamos una pequeña pausa. Tenemos mucho que hablar. Vamos a hablar en concreto de la Comunidad de Madrid, de esa estrategia por el empleo, para saber qué balance hacéis de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y hablar un poco de la realidad de nuestra comunidad.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí. ¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
No. Necesitamos un poco de respiración. Ay, por favor, aire. Jorge. Una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso del...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Siguen con nosotros celebrando el primero de mayo Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT también en la Comunidad de Madrid. Hablaba un poco de... Ahora seguiremos hablando, por supuesto, del mercado laboral en su conjunto, porque hay problemas que nos afectan a los madrileños, pero a otros muchos de otras regiones, ¿no? Aquí en concreto estamos hablando de esa estrategia de Madrid por el empleo que se firmó en su día. No sé qué balance hacéis, porque, bueno, conocimos la EPA la semana pasada, seguimos, si no recuerdo mal, son unos 400.000. Los parados que se reflejan en la EPA, que sigue siendo... yo cuando dicen, no, es que en Madrid estamos mejor, digo, bueno, esto es lo de mal de muchos, ¿no? Estamos mejor, pero hay 400.000 personas que cuando hablamos de esas cifras es que detrás hay seres humanos, ¿no? Y situaciones verdaderamente complicadas, por no hablar de lo que decíais antes, ¿no? De gente que está trabajando y que por primera vez, yo creo, en muchísimos años... El trabajar no significa que estés fuera de la pobreza, sino todo lo contrario. ¿Qué opináis, uno de los dos? La estrategia, primero, balance.
No, la estrategia ha tenido... Yo, después del tiempo que llevamos, creo que ha sido un buen instrumento para lo que estaba prevista, que era fundamentalmente dirigida a los parados de larga duración y sin ningún tipo de prestación. Esto nunca ha sido un plan de empleo. Esto se trataba, teníamos 350.000 parados de larga duración cuando la firmamos, hoy estamos en 200.000, ha bajado, ¿no? Lógicamente porque se ha creado más empleo y demás, pero ese era el objetivo, fundamentalmente dirigido a esos parados de larga duración y a ese paro cronificado que todavía está ahí. Entonces se ha conseguido un efecto de reducción, pero evidentemente es que llevamos 2 años atascados como consecuencia de la crisis permanente del gobierno regional. Empezamos con el máster de Cristina Cifuentes, seguimos con toda la escandalera que se preparó, el cambio de gobierno, el nuevo, Garrido, y el Garrido empezó con la crisis de si seré candidato o no seré candidato, y ya la traca final ha sido haberse hecho trasfuga para Ciudadanos, ¿no? Esto ya es. Y por tanto, ha ido a tirones. Entonces, no hemos podido sacar, ¿sí?, todo el rendimiento de esa estrategia. Ni siquiera hemos podido cerrar todavía la evaluación, por lo cual todavía no tenemos los datos objetivos. Tenemos unos datos muy cualitativos y es verdad que se ha creado empleo, que se ha reducido el empleo de larga duración, pero hay un problema gordo que no tiene que ver con la estrategia y es que tenemos 400.000 parados y paradas, 200.000 más que antes de la crisis.
Yeah.
Y es verdad que se está creando empleo, que ha crecido mucho, que ha crecido la ocupación, pero la realidad es esa. Y nosotros, al final, el dato que tenemos es estamos produciendo mucho más bienes y servicios y lo estamos produciendo con 200.000 parados más. Por lo tanto, nos estamos encontrando en esta... Es uno de los aspectos de la desigualdad, ¿no? Uno de los síntomas
luego,
de la desigualdad.
Después hablaremos, porque, claro, también vamos a hablar de empleo público, ¿no? Y de los servicios públicos, la falta muchas veces de personal que tienen. Pero ya que estamos hablando de los servicios de empleo, los servicios de empleo de la Comunidad de Madrid, los usuarios no están particularmente contentos, por decirlo de manera suave, porque por un lado intermedian poco en cuanto a ofertas de empleo. Es verdad que esto sucede en otras regiones igualmente, pero eso no nos tendría que consolar. Digamos que la orientación laboral también escasea y muchas veces tienen que ser otras entidades las que acudan un poco a cubrir ese espacio que debería el Servicio Público de Empleo desarrollar, ¿o no, Luis Miguel?
A ver, el primer año que firmamos la Estrategia Madrid para el Empleo, mejoramos y modernizamos precisamente esa parte de los servicios de empleo de la Comunidad de Madrid, porque detectamos, aparte de que estaban muy antiguos, muy obsoletos, el que no recibían la gente la información, los orientadores laborales no eran los adecuados, etcétera. Y yo creo que después de hacer ese arreglo, digamos, y se modernizó, creo que ha mejorado bastante, aunque queda mucho todavía por hacer, ¿eh? Está claro que una comunidad, más la de Madrid, que es la más rica de España, tendría que tener unos servicios de empleo mucho mejores, mucho más activos. Se tendría que encontrar trabajo mucho mejor, es cierto.
Pero... Es una tontería, pero, por ejemplo, yo... a lo mejor es un detalle que os parece menor, pero a mí me sorprende, ¿no? Llevo muchos años en esto. Es el único servicio público que no tiene una página web a través de la cual publica sus ofertas de empleo. Es decir, que parece de una falta de claridad el saber qué ofertas gestiona el Servicio Público de Empleo, que esto, vamos, Andalucía, Murcia, Castilla, León, Galicia, todas estas comunidades sí que lo tienen, ¿no?
Pues la verdad es que no entiendo por qué no lo tienen, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, 2019, no se puede decir que un servicio de empleo de una comunidad no esté en Internet. La verdad es que no lo entiendo. Eso es fácil. Hoy en día todos los jóvenes están conectados a Internet. Fíjame, no, los jóvenes, pero...
Y sobre todo, quizás no se tiene en cuenta una circunstancia, y es que hay muchas personas que no están inscritas como demandantes de empleo, pero que están buscando trabajo. Claro, no están inscritas porque no cobran prestación, con lo cual consideran, digamos, que no es tan importante el estarlo, y que en un momento determinado podrían acceder a esas ofertas de empleo. Y si es la propia oficina la que lo gestiona internamente sin darle publicidad, no pueden acceder.
De ahí puede salir el dato que tenemos también de que hay mucha gente que ya no se apunta en el paro porque no le sirve para nada. Digo, en las oficinas.
Claro.
Si efectivamente no hay ese servicio en el que puedan ellos verlo por Internet, hay muchísimas, miles de personas que ya no se apuntan. Con lo cual, claro, al final la mitad ha bajado el paro. No, no ha bajado, no. Es que no se están apuntando. Miles de personas porque no le deis un buen servicio y no pueden encontrar al final el trabajo y prefieren, pues, buscárselo ellos. No, la verdad, sigo sin entender por qué estamos tan mal en ese aspecto en la Comunidad de Madrid. Pero aparte, yo quería incidir que, aparte de lo que ha dicho Jaime, la Estrategia de Madrid para el Empleo no solo se hizo y ha sido principalmente para los parados de larga duración. Ahí metimos varios colectivos que tenían más problemas para encontrar trabajo. Entre otros, los jóvenes, sí, los mayores de 45 años, está claro. Incluso las personas LGTBI, sobre todo las personas trans, también las metimos ahí. Pero en personas que habían sufrido violencia de género. Incluso estamos tratando de meter, y espero que seáis, personas que hayan sufrido actos de terrorismo, víctimas de terrorismo, que al final te encuentras a gente que después del atentado del 11 de marzo, que es al que vamos Jaime y yo a rendir homenaje, todavía están o los pueden despedir por un ERE, etcétera, etcétera. Y luego también las mujeres, aunque las mujeres no son colectivos, es la mitad de la población, pero siempre las metemos porque son las más perjudicadas en la cuestión del paro. Son más perjudicadas en Madrid, concretamente, casi es el 59% de esos 400.000 son mujeres. Y si son jóvenes, todavía peor. O sea, al final nos encontramos con eso. Es verdad que no tenemos al final el diagnóstico final de la Estrategia de Madrid para el Empleo. No era un plan de empleo, pero entendíamos que con los 1.000 millones que se iban a poner en el primer año podíamos hacer bastantes cosas. Y nosotros, cuando podemos firmar un acuerdo donde puede haber ciudadanos de Madrid que puedan encontrar trabajo, pues estamos ahí. Pero al final todo no se cumple, porque no entendemos a veces por qué, por ejemplo, también para personas discapacitadas, por cierto.
Sí.
No entendemos a veces por qué, si a un empresario le estamos ofreciendo 6.000 euros por contratar a una persona discapacitada, al final no se han enterado, por lo visto, muchos empresarios que eso existe. No lo entiendo. O jóvenes que sabes que pueden, o si es además mujer, incluso tenía más incentivo y al final pueden conseguir 3.000 euros. Lo que tampoco queremos que sea es un fraude. O sea, que al final se convierta en contratos fraudes como se convirtió el de los emprendedores cuando se hizo en su día, que los tenían contratados un año, al final los despedían antes del año, no les daban ningún tipo de indemnización y los estaban explotando. O sea,
hay una situación que nos conduce a una reflexión que la hemos planteado al gobierno. Eso lo hemos planteado prácticamente todos los ayuntamientos. ¿Por qué, habiendo ayudas, no se utilizan?
Por ejemplo, sobre todo no se difunde.
Tenemos una cantidad que había para las mujeres víctimas de la violencia de género. Cero. No se usa. Está fallando. Teníamos una cantidad para el empleo juvenil. No está funcionando. Está funcionando muy poco. Es decir, está funcionando, por ejemplo, las partidas, que fue bastante dinero, para parados de larga duración, con prácticas, formación y contratación,
aquí lo hemos comentado,
pero con los ayuntamientos.
Con los ayuntamientos.
Esos están funcionando.
Pero, por ejemplo,
el empresariado está a uvas, no sé si mira para otro lado, nadie le informa, pero nos encontramos con esa realidad. Todo este tipo de medidas, al final, están ahí, están con todos los recursos, pero nosotros lo discutimos con la patronal. Digo, hombre, tenéis que informar a vuestros socios que hay esto. Hemos llegado a plantearnos incluso hacer algunos cursos y algunas jornadas con los gestores, porque sobre todo de cara a las pymes. Es que tienen contratos que están prácticamente pagados. Contratar a determinadas personas, sencillamente vienen subvencionados dentro de lo que la seguridad social y lo que le paga la comunidad. Y después hay otro problema. Los servicios públicos de empleo gestionan lo que gestionan, pero la experiencia de las agencias de colocación ha sido un fiasco. todavía mucho menos. Y después es que es muy difícil poner de acuerdo a las administraciones. Porque claro, yo dices, hay ciertos problemas que tenían que ser, digamos que son problemas de Estado. El paro que tiene este país y que tiene la propia comunidad debería de ser un objetivo central de todas las administraciones y no hay forma. No hay forma de sentarlas, no hay forma de coordinar, no hay forma de decir, bueno, tanto dinero yo, tanto dinero tú, vamos a poner estos planes y entre todos vamos a ver si funciona.
Parece
esto
que
no está funcionando,
parece
está dándolo a su bola.
Que lo público muchas veces, y cuando hablamos de todo lo vinculado con el mundo del empleo especialmente, carece de voluntad de publicarse, de darse a conocer. Es algo que incluso uno revisa, ¿no? Lo que aparece en los medios de comunicación y muchas de esas ayudas aparecen muy en segundo plano, ¿no? Y cuando vemos incluso promociones institucionales no se refieren la mayoría de las veces a todo eso. ¿Por qué? Incluso yo siempre comentaba que yo en su momento me dediqué a esto porque ya no hablo de la comunidad, hablo también del ayuntamiento, la Agencia para el Empleo de Madrid. Muchas veces hay ciudadanos de Madrid que no saben que existe. Y eso realmente dices, bueno, si se gasta un dinero público, lo lógico es que se dirá a conocer a todo el mundo, de alguna manera, ¿no?
Pues mira, yo soy funcionario público del Ayuntamiento de Madrid. Entonces te puedo decir que no entiendo que una vez que está dotado y presupuestado una oferta de empleo público, no se le dé la publicidad, la trascendencia que tenga que tener. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid van a salir 600 y pico plazas de policía municipal. No sé si la gente sabe y conoce ese dato. Es un buen empleo, son 600 y pico plazas, es una buena oferta. Sé que va a haber en justicia otras 3.000 o 4.000, pero no sé si están en todos los sitios que tenían que estar para que los ciudadanos y las ciudadanas vean. Hay programas como el vuestro que es
una sí, buena, oye, difundimos.
De lo cual me alegro que haya programas como el vuestro y os felicito por ello, pero yo no entiendo que la administración, con la carencia que tiene ahora de empleados, que llevamos 10 años sin que haya una oferta de empleo público, hay una carga de trabajo extraordinaria, la gente tiene más de 55 años en las administraciones y como no haya una renovación de personal, vamos a tener un problema. Y ya no hablo solo del que está atendiendo en una ventanilla, me refiero a médicos, me refiero a profesores. En Madrid detectamos que falta más de 50.000 profesionales que desde que empezó, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que es la que más se cargó. Entre eso, los hospitales que hizo nuevo, que luego se los dio a las empresas estas para que los hicieran. Toda la gente que se cargó en educación, en servicios sociales, en justicia, en sanidad. Esto ha sido un desastre total. Y seguimos teniendo una buena salida, pero ¿a qué? ¿A cuenta de qué? A cuenta de que los trabajadores lo meten en sus costillas, porque podrás ver qué ocurre luego con las urgencias de varios hospitales en Madrid. O cómo están los hospitales
en
Madrid,
que
se están hundiendo
ellos.
De repente ahí, que hay agua, o que se está hundiendo no sé qué. Porque al final no se está poniendo el dinero que hay que poner para ir arreglando esos temas, y eso es muy importante.
Aquí hemos hablado de la oferta de empleo público en la Comunidad de Madrid, que se aprobó a finales de año, como los miércoles estamos con compañeros vuestros, con Rosa María Robledano y con Juan José Regatos, hemos tenido oportunidad de comentarlo, pero yo quisiera también que vosotros, ya que has sacado el asunto que es importante de los servicios públicos, ¿no? Tenemos la policía local, que con el cambio de la jubilación también se va hay un montón de policía local, ¿no? Y habrá que renovar esa plantilla y está en juego la seguridad de todos los madrileños de alguna manera. Pero ¿se está haciendo suficiente esfuerzo o todavía habrá que hacer un esfuerzo mayor por? Ya sabes que hay medios de comunicación, grupos políticos que critican mucho que se genere empleo público y supongo que vosotros sois partidarios de ello.
Decía antes Luismi, es que hay que sustituir a los que se van y hay que reponer lo que se ha perdido durante la crisis. Y es que solamente en plantillas orgánicas es que tenemos que recuperar casi 20.000 puestos, más todos los empleos no inorgánicos que llega a una cantidad, como decía antes Luismi. Por tanto, esto tiene que salir. Pero el problema de todo esto, bueno, aquí hay un discurso siempre, pero yo creo que vos lo ha puesto muy bien. Dice, no voy a cobrar impuestos y no voy a dar gratis ni la educación ni la sanidad. Y es eso, los que están planteando que no hay que hay que recortar el sector público en un país que tiene un sector público recortado comparado con la media europea, son los mismos que están diciendo que hay que bajar impuestos a las clases adineradas, a las a los grandes patrimonios, a las grandes corporaciones. En fin, es el gran discurso de la derecha que hemos visto en esta campaña electoral. Y evidentemente, ¿por ahí dónde vamos? Pues vamos a la situación de deterioro de los del servicio público y, por lo tanto, de mandar al ciudadano a buscarse el servicio en el sector privado.
Ya.
Por ejemplo, las listas de espera en sanidad. Y fíjate que la sanidad tiene prestigio. Todo el mundo, cuando tenemos una enfermedad, preferimos lo público. Pero claro, la lista de espera en sanidad hace que en esta comunidad se gasten los madrileños y las madrileñas más de 2.000 millones en seguros privados.
Ya.
Ese es el gran negocio. Por eso, bueno, entonces nosotros sí que queremos que hay que evaluar, que, como decía antes, hay que coordinar mucho las administraciones, tiene que haber políticas perfectamente definidas y evaluables. Y, por ejemplo, hay un dato que yo antes no lo he planteado, porque ya no solamente está la situación del empleo. Es que, tal y como viene el proceso productivo con la digitalización, la inteligencia artificial...
Sí. Ahora vamos a hablar de eso, ahora os quiero plantear eso.
Tenemos 2 millones de madrileños y madrileñas que tienen menos de la ESO.
Ya.
Es decir, se cambia, se corrige eso, o directamente vamos a una brecha digital espectacular.
Claro, yo digo que los futuros analfabetos, porque este país, hay que recordarlo, hasta hace 30 o 40 años era un país con un grado de analfabetismo bastante importante. Los nuevos analfabetos son esas personas precisamente que se queden descolgadas de lo que es la brecha digital. Enseguida lo vamos a hablar porque es otro de los asuntos que tengo pendientes con vosotros. Una pausa.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Este jueves, 2 de mayo, Onda Madrid celebra la fiesta de la Comunidad de Madrid a lo grande. Toda nuestra programación en directo desde la Puerta del Sol. Desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid te cuentan los actos oficiales de este día. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero, desde el kilómetro cero de Madrid para informar y entretener a todos los madrileños con una edición muy especial de Madrid Directo. Este miércoles 2 de mayo celebramos la fiesta de la Comunidad de Madrid con todos los oyentes desde la Puerta del Sol. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega el momento para ofrecerte también ofertas convocatorias de empleo público. La Comunidad de Madrid convoca 74 plazas para el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y museólogos.
Son 32 plazas de ayudantes que deben tener un título universitario y 42 plazas para auxiliares, aquí con un título de bachillerato o equivalente. En ambos casos, el proceso de selección será una oposición compuesta por 3 ejercicios. El plazo para enviar las solicitudes está disponible hasta el próximo 24 de mayo.
Y hablamos de ello con la bibliotecaria de la Biblioteca Nacional.
Eso que es, que nos explicó.
Nos dio detalles de esa convocatoria de oposiciones. Tenemos en el servicio de emergencias 112, también de la Comunidad de Madrid, 33 plazas.
Son puestos enfocados a la gestión de las emergencias. Para optar a uno de ellos se precisa tener el título de bachillerato o una formación profesional de grado superior. Los candidatos serán seleccionados por medio de una oposición de 3 ejercicios. Se pueden presentar las solicitudes hasta el próximo 27 de mayo y las bases se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
17 plazas para incorporarse al Instituto de Crédito Oficial.
Con titulación universitaria en Derecho, Economía o Empresariales y buen nivel de inglés. También se requiere tener 2 años de experiencia en este sector. La selección se hará mediante una prueba de conocimientos generales, otra de materias específicas, una prueba de inglés y una entrevista personal en la que se valorarán los méritos profesionales de los aspirantes. El plazo para enviar esas candidaturas concluye el 13 de mayo.
Se convocan 7 plazas para el cuerpo de actuarios, estadísticos y economistas.
Estas las convoca el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En concreto son 2 plazas para actuarios y 5 para estadísticos y economistas. En todos los casos, el requisito formativo mínimo es tener un título universitario. La selección se realizará por medio de una fase de oposición y una fase de curso selectivo. Las solicitudes hasta el próximo 21 de mayo.
Y si te interesa acceder a las bases de estas convocatorias, el ritual ya te lo sabes. Y si eres nuevo o nueva, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, apartado de Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este primero de mayo, que estamos celebrando aquí con los responsables de UGT y Comisiones Obreras, y vamos a seguir con ellos estos minutos que nos faltan. Y comentaba Jaime todo lo relativo a la inteligencia artificial. Estamos, iba a decir una palabrota, pero atemorizados, por no decir otra cosa, ¿no? Con todas esas informaciones que dicen que vienen los robots a quitarnos los puestos de trabajo. ¿Vosotros creéis que es así? ¿Y qué vais a hacer? Contadnos, porque el mercado laboral en los próximos años va a cambiar, esto ya lo digo en serio, de forma rotunda, ¿no?
Sí, yo antes de entrar en eso, si no te importa, quisiera decir algo. Los empleados públicos garantizan el estado de bienestar. Habéis hecho una oferta del 112 Emergencias Madrid. Que sepáis que tienen un conflicto abierto siempre, el 112 Emergencias Madrid, que están pidiendo días que se les deben del año pasado. Ellos trabajan a veces más tiempo y por trabajar ese tiempo más les tienen que pagar, les tienen que dar días aparte, y sé que tienen problemas con ellos, así que le pediría a la Comunidad de Madrid que actúe de una vez. Sé que tienen ahora un gobierno interino, pero en fin, que actuaran una vez antes de irse. Bueno, entrando ya en el tema de la cuarta revolución industrial. Al principio, desde luego, te genera miedo, como hizo con la tercera, aunque esto es distinto, ¿no? Lo que estamos detectando, y eso sí me parece grave, que las propias empresas no estén formando a sus trabajadores con los cursos adecuados que los van a necesitar. Ya no digo el que vayamos a tener ahora robotización en algunas empresas, por ejemplo, a lo mejor de automoción o de otras que tienen que hacer unos servicios muy concretos que lo puede hacer un robot, o incluso un robot puede hacer hasta de abogado o seguramente de sindicalista.
Y si de periodista, digo, no, que sí, ya en China hay un robot que da las noticias.
Pero ahora mismo, ¿qué tendríamos que hacer? Una formación dual especializada en concreto en aprender esas nuevas técnicas, y aquí adolecemos de no hay ese tipo de formación realmente. Se está haciendo una formación siempre prácticamente la misma, pero no estamos preparando ni a los jóvenes ni a los empleados que tienen las propias empresas en poder atender esa nueva y más de más sí que se está produciendo en las empresas, que dicen que como mucho en 15 años la tenemos aquí, y algunas en menos. En 10 años están hablando de que puede haber ya bastantes miles de empresas que se están. Entonces, ¿qué es lo que pedimos aquí? Primero, que las empresas formen a sus trabajadores para que puedan tener esos trabajos. Segundo, que haya una formación dual en concreta para poder hacer también ese tipo de preparación, porque están diciendo que vamos a tener determinados sectores donde nos van a faltar miles de empleados. Se habla, por ejemplo, incluso hasta de la construcción, que aquí no hablo ya de robotización, pero se hablan en varios tipos de trabajos.
Ya faltan pescaderos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, sí, eso no es robotización, pero al final tienes que saber abrir un pescado y poder.
Y fíjate, va a ser de las profesiones a lo mejor en las que es más difícil que un robot intervenga, porque como cada uno nos gusta.
Pues no te creo, hay robots que te operan ahí de cualquier manera. Es cierto que aquí, por ejemplo, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid tendría que utilizarse algo más para eso. Se utiliza, pero al final no llega, y como decíais antes, no la conocen todos los madrileños y madrileñas. No saben que el Ayuntamiento de Madrid tiene una agencia para el empleo con varios centros dentro de Madrid.
Los distritos,
es cierto, pero al final es lo mismo. Hacemos cursos que casi siempre son los mismos. No puedes estar repitiendo cursos de ofimática, cursos de internet todos los días, cuando a lo mejor lo que tienes que prepararte ya es para el tipo de cursos que están dentro de la I+D+I. Sí.
Bueno, es que hay un dato que no solamente sucede en la Comunidad de Madrid, ni siquiera solamente sucede en España, también en otros países europeos, que es la paradoja de que existan cientos de miles de puestos de trabajo, eso sí, muy especializados, que no se cubren, mientras que tenemos esas tasas de paro, ¿no? Y aquí parece
que no se le da una solución cuando, digamos que el sentido común diría, oye, casamos la oferta que hay de empleo con trabajadores que evidentemente a lo mejor, Jaime, no de esos que decías que por desgracia no tienen ni la ESO porque no se puede pasar de cero al infinito en cuanto a la formación, pero yo supongo que habrá personas dentro del paro a las que sí se les pueda derivar hacia ese terreno, ¿no? De puestos de trabajo que no se cubren.
Sí, nosotros hemos firmado un pacto por la industria con Garrido antes de irse, a sabiendas del riesgo que tenía cuando estaban convocadas las elecciones, pero queríamos que quedara sellado y firmado, ¿no?, cómo está la situación y, por lo tanto, todas estas cosas. Por lo tanto, la obligatoriedad, el próximo gobierno que venga tendrá que hacerlo frente. Y una de las cosas que estamos planteando es justamente el desarrollo de toda la formación, de prospección de todas las nuevas necesidades, de todas las nuevas profesiones, de todas las especialidades, y empezar a poner en marcha formación tanto reglada como no reglada para abordar esto. Pero hay un problema de fondo, y el problema de fondo es que no podemos dejar que la gente que en estos momentos está se quede tirada. Y eso es clave. Claro. Hay grandes empresas que sí que hacen formación, pero hay otras que no. La pequeña empresa no tiene capacidad para formarse. La empresa auxiliar que está justamente con estas...
Las subcontratas empresas, muchas veces.
Las subcontratas, ¿no?, y demás. Y entonces, pero claro, pero aquí hay un problema de formación, hay otro problema de legalidad, porque la verdad es que las contratas de las subcontratas se están utilizando fundamentalmente para explotar a los trabajadores, fundamentalmente. De hecho, tenemos los datos de siniestralidad laboral que cantan, que son los que les dan la foto, que ha crecido en los contratos indefinidos, ha crecido la siniestralidad un 1,4% y en los temporales el 33%. Es decir, por lo tanto, nos encontramos con problemas de diverso tipo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que habría que meterle el diente ya y empezar a abordarlo. Pero en todo caso hay una pregunta de fondo, que es lo que algunos creemos. Es decir, todo el desarrollo de la revolución tecnológica lo que está incrementando es la productividad. Está incrementando la riqueza. Se suponía que esto debe venir a que vamos a trabajar menos y vamos a ganar más. Porque va a haber mucho más riqueza, va a haber mucho más recursos, va a haber una automatización, va a haber inteligencia artificial. Esto sería lo lógico que podíamos plantearnos. Y en ese sentido, y ese es el gran problema que tenemos, que quizás tendremos que empezar a plantearnos que hay que reducir la jornada, por tanto hay que establecer nuevas formas de relacionarnos con el mundo del trabajo, y desde luego hay que buscar las fórmulas para que esa riqueza que se genere venga a los salarios y venga a la sociedad. Yo creo que se van a destruir más empleos de los que se pueden crear.
Ya.
Pero eso significa que entonces tenemos que ir a otro planteamiento, al planteamiento de reparto del trabajo.
Ya.
Que parecía lógico. Yo, cuando vinieron los ordenadores a una administrativa con la máquina,
sí,
con los secantes estos, ¿no?
Sí, 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 sí. Los papeles de calca.
Para hacer no sé qué y demás, para hacer un comunicado una mañana, para hacer un estudio, y en estos momentos con los ordenadores es que
haces
300, claro, ¿no? Entonces dices, ¿y qué ha pasado? ¿Han trabajado menos? No, han trabajado las mismas horas y encima con más intensidad y más presión. Yo creo que eso es lo que hay que plantearse.
Ya que estamos hablando de este asunto, nos queda muy poquito tiempo, pero sí quisiera plantear, porque es otro debate que hay de fondo, y además aquí en la Comunidad de Madrid, de forma bastante patente, hablando de la nueva economía, ¿no?, y de las nuevas situaciones laborales, y me estoy acordando ahora mismo pues de los trabajadores de los riders, ¿no?, los de Deliveroo y todos estos, que ahí, ¿cómo veis esa situación? Porque parece de difícil solución. Parece que las startups están reclamando, por un lado, que haya unas nuevas fórmulas de relación laboral, y no sé si vosotros estáis de acuerdo con eso, Luis Miguel.
Bueno, los dos sindicatos estamos denunciando a las plataformas. Tanto uno como otro hemos tenido diferentes sentencias a favor, pero otras en contra. Por ejemplo, nosotros con Glovo tenemos algunas en contra y otras a favor. ¿Qué hemos hecho con eso? Llevarlo todo a la Audiencia Nacional, para que sea la Audiencia Nacional la que decida de una vez por todas si vamos a estar a favor o en contra, si son trabajadores por cuenta ajena o son trabajadores privados. Yo creo que estas empresas al final están reconociendo que si son trabajadores por cuenta ajena. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Que los están explotando. Esto es una explotación laboral total y absoluta, donde ese trabajador está a expensas todo el día de que le llamen para hacer un aviso. La bicicleta o la moto la pone él, si le pasa algo lo pone él, no tiene ningún derecho prácticamente, ni tienen vacaciones, ni tienen derechos de ningún tipo, y al final nosotros lo que queremos es que eso se regule, porque eso lo ha traído la reforma laboral como todo. La reforma laboral es la que da entrada a estas plataformas digitales, y es lo que queremos. Primero, que si un juzgado dice ya que son trabajadores por cuenta ajena, que se regule de una vez por todas. y que estos trabajadores sean trabajadores como tienen que ser, que coticen a la Seguridad Social y, por tanto, que coticen como todos y tengamos más impuestos para hacer las cosas que hay que hacer, para ese estado de bienestar que digo que favorecen los que hacen los trabajadores públicos, pero nosotros pensamos que al final será así. Pero necesitamos sobre todo que se derogue la reforma laboral para que no haya entrada a esas empresas ni a las multiservicios que bajan los sueldos a los trabajadores también.
Bueno, nos queda nada, menos de un minuto, con lo cual lo vamos a repartir. Me tenéis que dejar a mí 30 segundos, sí. Con lo cual os queda a vosotros un poquito para simplemente que me hagáis una conclusión de este primero de mayo de 2019. Jaime, por ejemplo.
Yo creo que es un primero de mayo de esperanza, ¿eh? Un primero de mayo de movilización que yo creo que se puede ver... puede haber respondido con unas políticas, y eso esperamos, después del triunfo de la izquierda el 28 de abril, que de verdad ya podamos poder ponernos a negociar con la mesa de diálogo social y ya y darle respuesta a los grandes problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo los problemas de estos que hemos estado hablando ya.
Que le estás quitando tiempo, Luis Miguel.
Yo para ser rápido y concreto, me parece que es un primero de mayo de ilusión. La pena que haya tenido que entrar a la ultraderecha para que las personas de izquierdas y progresistas de este país hayan hecho que este primero de mayo sea de ilusión y que sea para las personas.
Gracias, Jaime Cedrún, Luis Miguel López Reillo, y volveremos a hablar con vosotros. No esperaremos hasta el primero de mayo del año que viene. Nosotros nos marchamos. Mañana estamos aquí desde la Puerta del Sol. Nos podéis seguir. Hasta mañana.
noches.